Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Acá estoy.
Acá vas a sacar tu primera clave.
¡Es acá!
Acá nos convertimos en héroes.
Acá.
Acá va. Es acá, ¿eh?
Acá.
Acá está.
Acá. Cerca.
Banco Provincia. Acá se produce.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Hola a todos, buenos días, 11:08 de la mañana del día lunes. Estamos ya prácticamente cerrando el año, una nueva temporada de esto que se llama Te Canto La Justa. Vamos a estar despidiéndonos oficialmente, formalmente, la próxima semana, calculo yo, salvo que el productor general del ciclo diga lo contrario. Mientras tanto, le damos la bienvenida y nos alegra tenerlo a Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística y al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. A todos le agradecemos el aguante de un año que ha sido realmente difícil. Novedades de la mañana del día de hoy, del ámbito económico, todas las miradas están en el Congreso. Allí se encuentra Martín Guzmán, el ministro de Economía, tratando de defender la ley de presupuesto, el dato central del presupuesto que presenta el ministro de Economía. Tiene, no contempla pagos al Fondo Monetario Internacional, por lo cual descuenta un acuerdo con el fondo, algo que habrá que ver si efectivamente se concreta y en qué términos se concreta, teniendo en cuenta las enormes dificultades del ámbito político. La semana pasada hemos visto el acto convocado para celebrar el retorno de la democracia el 10 de diciembre de 1983, 38 años, y que fue absolutamente monopolizado por Alberto Fernández y sobre todo por la Cámpora, una multitud convocada por la agrupación política que preside Máximo Kirchner y que responde con línea directa a Cristina Fernández de Kirchner. Una mirada una mirada bastante ombliguista en cuanto a la celebración, teniendo en cuenta que la democracia, 38 años, que ha sido uno de los grandes logros, uno de los pocos logros que hemos podido defender con uñas y dientes los argentinos, porque sabemos lo que es perder la democracia, ha sido básicamente monopolizado por una agrupación política con una mirada muy cerrada y muy ombliguista de la cuestión. La otra, el contenido de los discursos, tanto de Alberto Fernández y como de Cristina Kirchner, estuvieron centrados básicamente en hablar hacia el pasado. Hacia el pasado, los grandes logros, los supuestos logros del kirchnerismo durante los 12 años que gobernó primero Néstor y después Cristina, y de muy poquito se habló hacia adelante. Así es muy difícil lograr eso. Y el otro dato político también de la semana pasada fue el discurso conmovedor que dio en el día cuando renunció Esteban Bullrich, convocando y haciendo una mirada muy autocrítica a toda la clase política, a su agrupación y también al kirchnerismo, sobre esta falta de diálogo, consensos y la necesidad de entablar un diálogo sobre qué tipo de Argentina queremos, cómo vamos a salir de este enorme atolladero económico en el que estamos centrados. El dato más conocido y dramático y preocupante, que también se conoció la semana pasada, tiene que ver con los datos de pobreza. 43,8% de argentinos sus ingresos no le alcanza para sostener la canasta básica alimentaria y los gastos mínimos que corresponden. Esos son los datos, esa es la geografía. Vamos a estar hablando un poquitito de lo que está pasando en el Congreso, pero sobre todo una mirada un poquito más a largo plazo, que implica este acuerdo o esta posibilidad o este eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También estamos hablando y tratando de mirar precisamente cómo se configura este nuevo escenario político, dónde está parado Alberto Fernández, qué va a hacer Cristina Kirchner frente a las exigencias que plantea el Fondo para cerrar un acuerdo. Y por último también vamos a estar hablando cómo cierra el año en materia de consumo, qué es lo que está pasando con los ingresos que pierden cada vez más poder de compra. Y esto mucho tiene que ver con el tema inflación. Hay cálculos, pese a que todavía el INDEC va a difundir recién a lo largo, en los próximos días, el dato de noviembre, la inflación de noviembre, que parece que se perfila mal, pese a todos los congelamientos de precios, cepos y controles que aplica el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en los supermercados? ¿Qué es lo que está pasando en los autoservicios? ¿Cómo está comportándose la gente con respecto al poder de compra? Y mucho tiene que ver eso con el humor social que venimos hablando a lo largo de todo este año. 11 y 13 de la mañana, a los piques, estuvimos presentando el programa del día de hoy. Lo dejamos al mando del señor Claudio Pérez para que nos ponga la primera pausa musical y nos metemos de lleno en el programa del día de hoy. Thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. And all these mounds that separate disappear now when I'm dreaming of your face. My lonely mind, I'm thinking about you, baby, and Retomamos el contacto con nuestros oyentes en el anteúltimo programa de Te Canto Lo Que Gusta del año 2021, un año terrible desde todo punto de vista, ¿eh? Por el tema de la segunda ola, del tema del COVID, todavía estamos hablando de lo que va a pasar con la tercera ola y no sabemos cuáles son las consecuencias. Lo que sí sabemos que todas las miradas, lo veníamos diciendo, están puestas en el Congreso. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, está tratando de defender frente a los legisladores la ley de presupuesto, que es la ley madre que determina cuáles van a ser los ingresos del Estado y cuáles van a ser los gastos, a dónde se van a destinar y todo ese tipo de cosas. Lo más importante, lo que hay que ver es que la ley de presupuesto que presenta el ministro Guzmán no contempla pagos al Fondo Monetario, pese a que hay previstos pagos para diciembre y también para enero y de aquí a marzo, que por supuesto con las reservas, el nivel de reservas que tiene el Banco Central, son imposibles de pagar, por lo cual está descontando un acuerdo, un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si esto es posible, si es fácil y cuáles van a ser las exigencias del organismo, eso es lo que hay que entrever, más allá de si hay viabilidad política, esto es, si finalmente Cristina Kirchner va a avalar con sus dedos, ¿eh?, lo que establezca este eventual acuerdo. Para hablar de todo esto, cuáles son las exigencias posibles que está reclamando el Fondo Monetario, lo tenemos un amigo de la casa y que por supuesto estamos llamando a todos aquellos que nos acompañaron a lo largo del año, como para despedirles también y tener una última participación por lo menos en este año. Estamos hablando con Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, Damián, buen día. ¿Cómo están todos?
Muy bien, Marcelo. A ver, estábamos hablando de que Guzmán está presentando un presupuesto que no contempla pagos al Fondo Monetario Internacional, pese a que hay vencimientos programados para fin de año y también para el principio del año que viene. ¿Por qué está pasando eso y cuáles son las condiciones que podría estar reclamando el Fondo Monetario Internacional para cerrar un acuerdo?
El presupuesto tiene algunos supuestos un poco objetables, ¿no? Como por ejemplo no contemplar que finalmente la Argentina las obligaciones las tiene, no solamente con el Fondo Monetario, e incluso el presupuesto prevé algún ingreso de recursos desde el exterior de organismos multilaterales por algo más de 10 mil millones de dólares, que no es muy imaginable que se vayan a concretar. Por lo tanto, hay algunos basamentos del presupuesto que son no demasiado seguros de ser concretados.
O sea, vos decís que Guzmán está presentando una especie de bola de humo que no sabemos si efectivamente se va a poder efectivamente consolidar.
Bueno, el Ejecutivo tiene información y debemos suponer que esa información no siempre es conocida públicamente, en base a la cual desarrolla el presupuesto. Hay en el presupuesto alguna previsión de ingresos muy significativos de fondos de organismos multilaterales que no solamente no son imaginables de ser concretados, sino que además no condicen con la historia reciente. Claro. De modo que me parece que en términos de vinculación con organismos internacionales hay omisiones y hay algún optimismo. Uh-huh. En materia específicamente relativa al Fondo Monetario, está claro que la Argentina tiene que conseguir algún acuerdo que le permita postergar los desembolsos que debería producir para cumplir vencimientos. La Argentina no está en condiciones de cumplir con esos vencimientos. Algunos ocurren ahora a fin de año, claro, y después hay un conjunto de más de 4 mil millones de dólares entre ahora y marzo. Uh-huh. A mí me parece que lo más probable es que ese acuerdo ocurra. La pregunta, Damián, es si es un acuerdo solamente para postergar vencimientos y que se evite una situación muy crítica de entrar en default con el Fondo Monetario. Sería una situación crítica para la Argentina y para el Fondo. Si es solamente eso, que en mi opinión es algo probable, o si es un acuerdo un poco más integral que conceda un poco más de reputación y de confiabilidad a la Argentina y que le permita volver a los mercados, que incluso esté acompañado de un programa de gobierno que permita corregir desequilibrios que hoy genera mucha desconfianza, no solamente de inversores financieros, sino de inversores en la economía real. O sea, un acuerdo mucho más sustancioso. Esto para mí es lo menos probable, porque no es cualquier acuerdo el que a la Argentina le sirve de igual manera. Y más allá de eso, bueno, me parece que estamos muy enfocados en el tema del acuerdo con el fondo. Yo creo que la Argentina tiene una agenda enorme de cosas pendientes, independientemente del acuerdo con el fondo, que tiene que resolver en adelante, y que tampoco está muy claro que la ley de presupuesto que se va a tratar prevea resolver.
Ahora digo, teniendo en cuenta la extrema debilidad del gobierno, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones, si es posible llevar adelante reformas estructurales como la que la mayoría de los economistas viene planteando. ¿Vos crees que esto es posible? ¿Y cuáles serían esas prioridades?
El gobierno tiene una situación política muy rara, porque en realidad probablemente si lo hubiera logrado fortalecimiento político después de las elecciones, con un triunfo que no obtuvo, si lo hubiera obtenido, quizás estaría en mejor situación política desde el punto de vista del capital para invertir, para tomar decisiones, pero en peor situación desde el punto de vista de quienes prevalecen en términos ideológicos. Hoy da la sensación de que hay un poco más de paridad y ya no hay capacidad de objeción en la misma densidad que tenía esa capacidad de objeción antes, algún sector, el Instituto Patria, por ejemplo. A mí me parece que en adelante el problema que tiene el gobierno es o toma decisiones para corregir desequilibrio fiscal, monetario, cambiario, externo, regulativo, o si no las toma, por ejemplo, porque no tiene capacidad política para hacerlo, el mercado se lo cobra.
Claro.
De modo que acá hay como una tenaza en la cual hay que elegir entre dos inconvenientes: o tomo decisiones con las que no estoy cómodo ideológicamente, pero evito que el mercado me pase facturas, o no las tomo y después el mercado me pasa facturas y eso me genera problemas políticos. Por lo tanto, yo creo que el gobierno va a tener que generar una estrategia inteligente y entender que le quedan 2 años por delante en una situación compleja. El mundo probablemente el año que viene va a estar más complicado, se prevé una suba de la tasa de interés en Estados Unidos, fortalecimiento del dólar, los commodities no van a valer tanto como ahora, quizás haya alguna salida de capitales de los emergentes. Entonces me parece que mucho margen no hay.
Si vos tuvieras que establecer las prioridades, olvídate de la situación política, digamos, si tuvieras que establecer una agenda, ¿qué es lo que debería hacer la Argentina como para por lo menos estabilizar la economía? Ya no estamos hablando de volver a crecer y ni de algo mucho más profundo y a largo plazo, algo bien de corto plazo. ¿Cuáles serían esas prioridades? ¿Qué serían estos 3-4 puntos que habría que encarar como para revertir la situación actual?
Bueno, a mí me parece que los problemas de la Argentina son tan profundos que requieren una solución que va más allá de medidas de corto plazo. La Argentina necesita un sendero de previsibilidad fiscal, porque el principal problema que tiene la Argentina hoy es la inflación, y la inflación es consecuencia de una situación fiscal que no puede ser financiada a través de mercados de crédito, y entonces se acude a la emisión monetaria que termina impulsando la inflación hacia adelante. Esto además genera un círculo vicioso en el terreno cambiario. Por lo tanto, lo primero es un sendero fiscal. Lo segundo es, en mi opinión, como consecuencia de un ordenamiento en la situación fiscal, tender hacia una recuperación de cierta normalidad cambiaria. No se puede tener un tipo de cambio oficial que vale algo así como la mitad de los tipos de cambio de mercado. Y esto a la vez genera los cepos, las restricciones al comercio exterior, las restricciones financieras para empresas que tienen obligaciones. Bueno, lo segundo como consecuencia es tender hacia la normalización cambiaria, cosa que no puede ocurrir si uno no avanza en lo anterior, que es la situación fiscal. Esto requiere incluso en paralelo abordar la cuestión de la deuda cuasi fiscal, el déficit del Banco Central, que en algún momento, aunque sea con un sendero de previsibilidad, también hay que resolver, porque eso genera mucha incertidumbre. Y abordado esto, a mí me parece que hay que empezar a trabajar en una agenda un poco más profunda, que no es macroeconómica, que tiene que ver con regulaciones, con normas, con el entorno normativo, legal. La Argentina tiene que generar una arquitectura institucional, regulativa, normativa, que aliente la inversión. El otro problema que tiene la Argentina, para mí muy grave, es que tiene una tasa de inversión muy baja, que va generando un problema de productividad muy alto. El desacople tecnológico entre la economía argentina y el resto del mundo es muy grande. Nuestra tasa de inversión hoy anda en 14-15% del producto bruto. El promedio mundial es 25, uh-huh. Y entonces después de corregir aquellos que son los problemas más epidérmicos que mencioné al principio, hay que ir a los problemas más de la producción, y yo creo que ahí es necesario, como digo, una modernización legislativa que aliente la inversión, una revinculación de la Argentina con el mundo, que hoy está en una situación de mucha debilidad en términos de comercio internacional, flujos de inversión extranjera, acceso a financiamiento. Y de ese modo, como consecuencia, habrá entonces sí una recuperación de la capacidad de producir, de generar empleo y volver a un círculo virtuoso. Pero además todo esto, Damián, no puede ocurrir si no hay un escenario de expectativas favorables, si no hay un liderazgo que genere confianza, un equipo que se ponga a trabajar en materia económica con la capacidad de generar reputación, confiabilidad. O sea, se necesita una agenda, se necesita un equipo y se necesita expectativas, y eso me parece que es mucho más que algunos toqueteos de corto plazo que, lamentablemente, dada la gravedad del problema argentino, no serían suficientes.
Bueno, ya tenemos los paquetitos para poner debajo del arbolito de Navidad y tratar de rogar que alguna de estas cositas por lo menos vayan hacia ese lugar, ¿eh? Desde ya, Marcelo, muchísimas gracias por no solo por habernos atendido hoy, sino porque a lo largo del año, cada vez que te convocamos, estuviste ahí presente ayudándonos a entender lo que nos pasa, ¿eh? Gracias, y que tengas un mejor año por lo menos de lo que pasamos en 2021.
Damián, un gusto. Yo les agradezco a ustedes por las consultas varias durante el año. El mejor deseo también para todos, no solamente en términos económicos o políticos, sino también sanitarios.
Absolutamente.
Un buen año para todos.
Absolutamente. Gracias igualmente y muy buen año. 11:28, estuvimos hablando con Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI y experto en comercio internacional, tratando de entender un poquitito qué es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso con Martín Guzmán y cuándo se discute la ley de presupuesto. Pausa musical, señor Claudio Pérez, queda en sus manos.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acá estoy.
Acá vas a sacar tu primera clave.
¡Es acá!
Acá nos convertimos en héroes.
Acá. Acá va. Es acá, ¿eh?
Acá está.
Acá está. Acá. Cerca.
Banco Provincia. Acá se produce.
Not a silly little moment. It's not the storm before the calm. This is the deep and dying breath of this love that we've been working on. Can't seem to hold you like I want to, so I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We pulled too many false alarms. We're going down, and you can see it too. We're going down, down. And you know that we're doomed, my dear. We're slow dancing in a burning room. The one you always dreamed of, you were the one I tried to draw. How dare you say it's nothing to me? Baby, you're the only light I think I ever saw. I make the most of all the sadness. You'll be a bitch because
as you can. You try to hit me just to hurt me, and you leave me feeling dirty cause you can't understand. We're going down, and you can see it too. We're going down. Oh, really know that we're doomed, my dear. We slow dancing in a burning room.
A todo ritmo, como corresponde en los días lunes, ¿eh? Siempre se nos encuentra con él pisando el acelerador y tratando de arrancar para sobrellevar toda la semana. Como veníamos diciendo, estamos entrevistando a amigos que nos acompañaron a lo largo de todo el año, ya que estamos cerrando el ciclo de un 2021 realmente muy complejo. Desde el ámbito económico lo veníamos repasando con Marcelo Elizondo recién, todo lo que está ocurriendo en el Congreso, especialmente con la presencia de Martín Guzmán, presentando y defendiendo los números del presupuesto 2022 del año que viene. Por otro lado, hemos repasado también lo que ocurrió la semana pasada con el acto central, donde se convocó, o el presidente Alberto Fernández y sobre todo la vicepresidenta Cristina Kirchner convocaron un acto para celebrar el retorno de la democracia, solamente con la cámpora, con el poder de movilización de la cámpora. Y más allá de la convocatoria, el contenido ombliguista que veníamos destacando, de ese ambiente cerrado y sectario, pensando lo que representa la democracia para todos los argentinos que vivimos y atravesamos la dictadura, y más allá de eso veníamos diciendo del contenido, el mensaje que transmitieron tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner. Y para hablar y para pensar sobre todo eso, lo llamamos y lo convocamos a un amigo de la casa, al señor Carlos Fara, analista político, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
A ver, ¿qué tipo de reflexión haces? No solo esa cosa chiquitita de esos metamensajes que se mandaron la presidenta y la el presidente y la vice con respecto a un eventual acuerdo con el Fondo Monetario, sino en una mirada un poquito más amplia, el contenido de los mensajes, ¿no? Me dio la sensación de que estaban mirando muy para el pasado y casi nada para el futuro.
Sí, totalmente. Bueno, mira, obviamente, digamos, un capítulo más, digamos, en esa película, ¿no? De la tensión entre ellos, y lo que te demuestra es que lo que pasó después del 14 de noviembre claramente era una paz precaria. Yo creo que vamos a tener, digamos, algunos dimes y diretes todo el tiempo a lo largo de los próximos 2 años, con lo cual, digamos, definitivamente lo complica al gobierno de Alberto. Genera incertidumbre y por mucha, digamos, acuerdo que pueda haber con el Fondo Monetario, al final del camino, digamos, siempre va a existir el interrogante de hasta qué punto Alberto es el que conduce y el que tiene, digamos, el poder político suficiente para poder implementar, digamos, las medidas que se comprometa con el fondo, ¿no?
Decime una cosita, en cuanto a la precariedad esta que venías mencionando sobre esta coalición. Digo, teniendo en cuenta los desafíos enormes que enfrenta la Argentina en materia económica, digo, ¿cómo se hace para sobrellevar eso? O si no hay un pequeño instinto de supervivencia y decir, bueno, hay que ir adelante porque otra no queda, ¿no? Digamos, el factor espanto que cohesiona a cualquier tipo de coalición.
Sí, bueno, el factor espanto va a jugar, eso sin duda. Primero, yo creo que definitivamente, digamos, un poco el mensaje de Cristina es, bueno, algún acuerdo hay que hacer para que no se desmadre todo. El punto es quién pone la cara y quién paga los costos.
Claro.
De esto, ¿no?
Uh-huh.
Acá, digamos, la fantasía de Cristina es pensar que si el costo solamente lo pagaría Alberto eventualmente, cuando en realidad el costo lo pagan los dos. Uh-huh. Porque queda, digamos, muy claro para la opinión pública, por lo menos, de que es un gobierno de Alberto condicionado por Cristina, ¿no? Uh-huh. Entonces ya está también en el mismo barco, y en ese barco, digamos, entra agua y todos, digamos, corren riesgo, ¿no? Uh-huh. Entonces desde ese lado, yo te diría que es más probable que vayamos a ver, digamos, hechos por un lado y declaraciones por el otro, un poco como también pasó, digamos, en la segunda, en la última parte del mandato de Cristina, después de que perdió la elección en Provincia de Buenos Aires con Sergio Massa, en donde, bueno, hizo, devaluó, digamos, este arreglo con Repsol, arreglo con el Club de París, mandó, digamos, a emprolijar los conflictos en el CIADI, empezó una negociación con los fondos buitres, y todo eso, digamos, puede llegar a estar presente en los próximos dos años, más allá de lo que digan discursivamente.
Digo, para Alberto Fernández se le abre la oportunidad, una nueva oportunidad de establecer algún tipo de autonomía, de marcar algún tipo de rumbo, por lo menos con su impronta, ¿o esto es inviable teniendo en cuenta ya el desgaste que tiene?
No, existir la posibilidad existe, es decir, claramente, ¿no? Digamos, esto, eso siempre, digamos, nunca se cierra, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta porque además hay un instinto de supervivencia en donde el propio Alberto no quiere terminar, digamos, un poco siendo el de la Rúa del peronismo, ¿no? Digamos, en el sentido de tener que dejar el mandato antes, en una situación, digamos, de crisis económica, donde el Fondo Monetario le baje el pulgar, etcétera, etcétera. De manera que en ese sentido a mí me parece que van a dejar jugar. Ahora, entre eso y hacer las cosas bien, digamos, siempre hay,
claro,
un trecho, ¿no?
Claro, claro.
Porque vos firmás los papeles, después los tenés que cumplir, ¿no? Y si vos no los cumplís o los cumplís a medias, eso siempre genera incertidumbres y eso va a terminar empujando, digamos, expectativas de inflación, expectativas sobre el dólar, etcétera, etcétera. De manera que esto es un paso, pero de ninguna manera, digamos, significa tampoco que podamos hablar, digamos, de un giro en el gobierno de Alberto.
También, y como para ir cerrando la charlita, también se le hable una enorme incógnita, teniendo en cuenta que hay que rubricar también para la oposición, ¿no? Digamos, no solamente por esta pelea que se abrió en el tema en torno de la UCR, sino a la responsabilidad. Alfredo Cornejo, dijo, refiriéndose a un eventual acuerdo con el fondo, primero queremos ver el sello, la firma de Cristina, poniendo y estampando el acuerdo. Digo, para la oposición también es un enorme desafío lo que se viene.
Sí, totalmente, ¿no? Porque estás en el límite, digamos, entre la responsabilidad institucional y política, y por el otro lado, digamos, no quedar pegado con un, claro, con algo mal hecho, ¿no?
A compartir el desgaste, ¿no? Al costo político, ¿no?
Lo vamos a ver en estas próximas horas, a partir de, digamos, si efectivamente la oposición facilita un tratamiento exprés en el Congreso del presupuesto, o si dice, bueno, miren, yo todo lo que puedo hacer, digamos, es por responsabilidad darles el quórum, pero me voy a abstener, digamos, no te lo voy a votar en contra, pero tampoco, digamos, te lo voy a votar a favor, y dejar que el gobierno, digamos, corra con ese costo, lo cual para el gobierno, digamos, resuelve el problema administrativo, pero no resuelve el problema de fondo, porque vos, digamos, mostrarle al Fondo Monetario que tenés un presupuesto aprobado solo por vos y que la oposición no te quiso acompañar, digamos, empiezas a estar flojo de papeles.
La última preguntita tiene que ver con esta ruptura apresurada y envuelta en un mar de versiones, teniendo en cuenta que lo que ocurrió con Martín Lustó de dividir un bloque aparte. Eso también puede tener algún tipo de costo político, teniendo en cuenta que el mandato de la sociedad pareciera ir por el otro lado, ¿no? Hablar de la unidad como para enfrentar o confrontar con el gobierno y no dividir aguas. ¿Vos lo ves así, o pensás que era el momento que Lustó levante vuelo por su propia fuerza, ¿no?
Viste que cuando se producen esos conflictos pierden todos, ¿no?
Claro.
Digamos, es ilusorio pensar, digo, porque además, digamos, Lustó fue o el sector de Lustó fue una discusión en el bloque de diputados de la Cámara de Diputados. Y perdió esa discusión, ¿no? No es que le amañaron la cuestión, se quedó 33-12, ganó uno y perdió otro, ¿no? Y el que perdió rompió, con lo cual, digamos, ya de por sí frente a la opinión pública es desagradable. Y por el otro lado, el tema de que me parece que todos no contemplan el hecho de que el resultado electoral fue una derrota del gobierno, sin duda, pero también fue un mensaje de advertencia al statu quo político, dentro de lo cual también está Juntos por el Cambio,
claro,
¿no? Por eso se que creció la izquierda, apareció Milei, Esper, etcétera, uh-huh. se despolarizó, y eso te puede estar dando una señal de que, digamos, más allá de quién sea el próximo presidente o presidenta, hay una parte en el 2023 que diga, miren, si estos señores no se ponen de acuerdo, haya gente que se vuelque a una tercera opción.
Uh-huh. Como siempre, muy agradecido, Carlos, por todo, no solamente por la participación el día de hoy, sino porque a lo largo del año nos has acompañado, nos has ayudado a entender un poquitito más los aconteceres políticos. Gracias, Carlos, y que tengas un gran año, o muy buen año, por lo menos comparado con este año espantoso que acabamos de atravesar, ¿no?
Igualmente para ustedes, que tengan lindas fiestas.
Ojalá. Gracias, Carlos, y que tengas un gran año, en serio. Estuvimos, le estoy hablando al señor Claudio Pérez, estuvimos hablando con Carlos Fara, analista político, que siempre nos da una manito y siempre nos ayuda a entender un poquitito más lo que está aconteciendo. Queremos pasar un mensaje. Buen día, Damián, nos dice, como siempre es un placer escuchar tu programa en Radio Cultura y por supuesto espero poder seguir haciéndolo el próximo año. Abrazo grande, Richie de Villa Porredón, uno de los oyentes fieles que nos siguen todos los lunes. Le recordamos al señor Richie y a todos los oyentes que todavía tenemos un programa más antes de cerrar el ciclo, por lo menos de este año, la temporada número, creo que 9, 10, porque no, le pregunto siempre a José Luis Orsi cuál es el número de temporada que llevamos, y la verdad que no recuerdo. Me parece que el año que viene es el décimo aniversario. Vamos a hacer una fiesta enorme con vamos a traer dos globos, dos vasos de agua mineral, y nos vamos a hacer una celebración inolvidable. Bueno, 11:43 de la mañana, le dejé al señor Claudio Pérez un bonito tema para escuchar todos juntos y encarar al último bloque del programa.
Brown. Yeah.
Retomamos 11:47 de la mañana del día lunes, el anteúltimo programa del ciclo 2021, de la temporada 2021. Vamos a tener que negociar duramente con el señor José Luis Orsi las condiciones para continuar extendiendo el contrato. Estamos realmente muy duros, muy firmes. Y acá están mis principios. Si no le gustan, lo tenemos otro. Si no te gustan estas condiciones, tenemos otras. No hay ningún problema, te las cambiamos enseguida. Veníamos diciendo que fue un año realmente muy complejo, y teniendo en cuenta que fue un año electoral, siempre la mirada, especialmente de los gobiernos, y esto no solamente hace al kirchnerismo, sino también lo hizo el macrismo en su momento, es alentar el consumo masivo, en un año donde la inflación galopó, estuvo galopando, y el año que viene se espera muy firme. Habrá que ver, y siempre los números son muy engañosos cuando se hablan de estadísticas, qué es lo que pasó con el consumo masivo. Esto es, los productos esenciales que la gente es lo último que deja de consumir, alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza, que efectivamente componen la canasta básica de consumo de todos los argentinos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo evolucionó? Teniendo en cuenta, veníamos diciendo que cuando uno mira las estadísticas hay que tener mucho cuidado, teniendo en cuenta que estamos comparando con un 2020 rarísimo, marcado por el tema de la cuarentena y también por el tema de la pandemia y todos estos cambios que se introdujeron. Pero está bueno ver qué es lo que ocurrió o qué es lo que vino ocurriendo en el medio con un congelamiento de precios, y para eso lo tenemos en línea a un especialista en consumo, al señor Javier Nielsen, analista de la consultora Nielsen. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián, buen día. ¿Cómo estás?
A ver, contame un poquitito qué fue, cómo fue evolucionando a lo largo del año el tema del consumo masivo, como para ver si podemos proyectar algo para cómo cierra estas fiestas.
Bueno, a ver, nosotros lo que vimos de consumo es mucha disociación entre canales, entre el mismo shopper buscando alternativas de precio, en algunos casos en los supermercados, en otros casos buscando achicar la compra y comprar tres o cuatro cosas y reactivando los almacenes de barrio. Entonces sí vemos un año en donde el canal supermercados tuvo resultados positivos, ¿sí? Muy uh-huh. enfocado en toda la dinámica de precios cuidados, congelados o como fue cambiando de nombre durante el año, más las promociones agresivas en precios. Y por otro lado, para categorías de bebidas y impulsivas como kioscos, o golosinas, mejor dicho, o sea, tanto el kiosco como el almacén se fueron reactivando poco a poco, comparándose, como vos bien decías en la introducción, con un año en donde toda la gente estaba en la casa y no había prácticamente movilidad, no había colegios. Entonces ese tipo de categorías...
Perdón, y muchos negocios cerrados, ¿no? Muchos
comercios. Y muchos negocios,
claro,
cerrados.
Claro, claro.
Uh-huh. Totalmente.
Bien. Y digo, independientemente de los balances que están haciendo, las estadísticas que están marcando, digo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora con... primero con el supuesto plan plata en el bolsillo que metió el gobierno para tratar de revertir el resultado de las elecciones? Y por otro lado, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en este fin de año medio enrarecido, donde la gente tiende a consumir más? ¿Ustedes están viendo ese tipo de reacciones en las mediciones?
Sí, nosotros, y creo que bastante acompasado con lo que parece bien con otros rubros como previaje o algunos indicadores de industria que también están como mostrando resultados positivos, creo que el consumo no escapa a eso. Uh-huh. y tiene su repunte. Mucho la palabra es recuperación, ¿no? O sea, no es un crecimiento, sino que en el 2020 caímos en un en un pozo de consumo después de 4 años en donde el consumo venía cayéndose. El 2020 se tocó fondo. Uh-huh. y hoy hay una recuperación. Uh-huh. Ahí, para que te des una idea, el consumo masivo que estamos viendo nosotros hoy, si lo tuviéramos que comparar con algún año del pasado, estamos consumiendo como a mismos niveles del 2006. O sea, retrocedimos 15 años. Uh-huh. En el peso del consumo.
Uh-huh. Perdón, cuando vos referís al nivel de consumo, estamos hablando de consumo, estamos retrocediendo varios años en materia de consumo.
Exactamente, nosotros ahí hicimos un ejercicio, o sea, parándonos en el 2001, que fue como el momento paradigmático del consumo, y haciendo base 100 ese año y viendo todos los años subsiguientes. Uh-huh. El nivel de consumo hoy, lógicamente, es más alto que el 2001, claro, pero está más en línea del 2006 y muy lejos del 2015, 2016, en donde fue el pico de consumo en Argentina, de consumo masivo.
¿Qué es lo que está pasando ahora en estos días con las fiestas? ¿Cómo viene el consumo tanto en supermercados, en los canales? ¿Qué tipo de comportamiento están registrando ustedes?
Nosotros lo que vemos es un canal supermercados de vuelta bastante parecido con lo que pasó el año pasado. El año pasado se rompió algo producto de la pandemia, de que la gente esperaba la última semana de previo a las fiestas, previo a Navidad, para ir a comprar y a estoquearse. Mm. Lo que estamos viendo es que ya desde fines de noviembre, principios de diciembre, ya hay un crecimiento de lo que eran las semanas normales de esos años, producto de menor tráfico, o sea, buscar no estar con tanta gente en la misma tienda, pero también porque los mismos supermercados alientan a tener más promociones y adelantar un poco la compra. Uh-huh. Y ganarle algunos canales, o sea, todo el canal informal, ¿no? Al almacén y al autoservicio. Con lo cual, sí debería ser un diciembre bastante bueno en términos de consumo, no solamente para el canal moderno, sino con algún coletazo para lo que queda de los almacenes y kioscos, y bastante más relegado todo lo que es el canal autoservicio, que medio está hoy en una especie de mitad de sándwich entre las promociones del canal supermercado y las compras de 3 o 4 categorías en los almacenes, achicando el gasto promedio en ticket.
Veníamos diciendo, y como para ir cerrando la charlita, Javier, que durante el año pasado, durante la cuarentena, donde todo el mundo estaba encerrado, se dispararon las compras online. Teniendo en cuenta de que hubo mucho más apertura, donde la circulación empezó a normalizarse y donde hubo mayor circulación y muchas más reaperturas de canales, si eso se sigue manteniendo, si disminuye un poco el tema de la venta online, o si esas primeras compras, esos primeros indicios de crecimiento notable se siguen manteniendo.
A ver, sin duda quedó mejor parado el e-commerce que lo que era previo a la pandemia. Hay muchos consumidores ya convertidos y que es su canal habitual la compra vía e-commerce. Perdió algo de peso en comparación con lo que fue el año pasado y el uh-huh. y la cuarentena más estricta, pero sí quedó con buenos niveles. Yo creo que ahora nos viene para adelante un repensar el e-commerce de vuelta, mejorar algunos aspectos, pero sí es un canal que debería de continuar creciendo. Por ahí este año se está comparando contra un año muy muy bueno, pero creo que hay bastante para hacer y para crecer en ese canal.
Gracias por la charlita, Javier, y que tengas un buen año, teniendo en cuenta que este es un año realmente muy complicado. No va a ser difícil superar las expectativas, pero por lo menos te deseamos lo mejor para el 2022, ¿eh?
Igualmente, Damián, para vos también.
Gracias. Estuvimos hablando con Javier Nielsen, analista de la consultora Nielsen, hablándonos de todas las tendencias que están ocurriendo en el tema de consumo masivo. Hacemos una pequeña pausita musical y nos despedimos en el día de hoy. hermosa versión de este tema de Harrison que salió en el tormentoso álbum blanco de The Beatles, ¿eh? Fue incluido en ese álbum tan tormentoso y que marcó el inicio de la ruptura de los Beatles. Hablando de los Beatles, estamos también un pequeño comentario sobre esta serie que armó Peter Jackson, el documental sobre los rezagos, ¿eh? Una cerca de 50 horas de película y más de 150 horas de audio de aquella grabación de Let It Be, y que se puede ver por el canal Disney, por streaming, por la señal. Interesante para observar este, un documental de casi 8 horas, dividido en 3 capítulos. El último, imperdible, todo el recital completo en la azotea, el último recital que dieron los Beatles, un año, más de un año antes de la separación de los Fab Four, que marcaron este, el inicio de lo que hoy conocemos como la música pop y la música rock, y todas las tendencias que dispararon aquella banda fantástica entre Paul McCartney y John Lennon como líderes. 11 y 58 de la mañana, estamos y venimos repitiendo. Este es el anteúltimo programa del año. Nos vamos a despedir el próximo lunes oficialmente, cerrando el ciclo, la temporada 2021, un año tremendamente difícil para todos los argentinos, y que esperamos mejore. Y por lo menos para la gran mayoría el año que viene, dependerán de muchos factores, algunos propios, otros ajenos, la mayoría ajenas, pero esperamos y confiamos en que así sea. Por lo pronto nos vamos despidiendo el día de hoy y le agradecemos a todo el equipo que hace posible el programa de los lunes de 11 a 12 en Radio Cultura, al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. A todos le agradecemos por el aguante y nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Acá estoy.
Acá vas a sacar tu primera clave.
¡Es acá!
Acá nos convertimos en héroes.
Acá.
Acá va. Es acá,
¿eh? Acá está.
Acá está. Acá. Cerca.
Banco Provincia. Acá se produce.